alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, queridos amigos, amigas de Flaxo Radio. Les saluda Maite Gavilanes en este martes 11 de noviembre de 2014. Estamos listos, estamos contentos de empezar con ustedes un nuevo encuentro literario, un nuevo encuentro con el arte. Saludamos a nuestro compañero en los controles, a Javier Macas. Gracias por tu apoyo permanente en este programa. Tenemos como invitada en esta tarde lluviosa, en esta tarde de niebla en Quito, a María Checa de Villegas, una famosa maestra parvularia de Quito, una famosa maestra por quien tuvo en sus manos a muchas generaciones de quiteños en este jardín emblemático, jardín de infantes, como se denominaba antes, Mercedes Novoa. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite. Es un gusto y un honor, pues, la oportunidad que me has brindado. Muchas gracias.
Con María vamos a conversar sobre la importancia de la literatura en la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, la magia de la literatura, del cuento y la poesía, cómo despierta la creatividad. Pues esto vamos a desarrollar en nuestro plato fuerte la entrevista. Ahora vamos con nuestro segmento Memorias y Palabras. Memorias y palabras. Ustedes saben, estamos trabajando con Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, este escritor centroamericano, ha trabajado la profundidad del espíritu del ser humano a través del microrrelato, a través del cuento corto y también a través de la ironía. En estas 4 semanas, en este mes, hemos recordado varios de los cuentos de Augusto Monterroso. Ahora estamos llegando al fin de este mes con este escritor y les invito a escuchar el microcuento que lo hizo también muy famoso. Vamos con esto, Javier.
Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Síguenos en Twitter @FlaxoRadio.
Pimpón es un niñito inocente y juguetón. Acaricia su cuerpito con malicia e intención. Pimpón es un niñito muy tierno y conversón. Roba su inocencia, le causa un gran dolor. Pimpón era un niñito que no supo qué hacer. Sus padres sonríe, Pimpón no juega más. Pimpón se siente solo, no tiene en quien confiar.
Denuncia toda forma de violencia sexual infantil. Si me crees, me salvas. Enseña a tus hijos a decir no.
Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos.
¡Vecinos, vecinas! ¡Ya comienza el Guaguas de Maíz, vecinas!
¡Qué bacano! ¡Ya vienen los títeres para el Juliancito!
¡Y el teatro que tanto le gusta a la María!
¡Y toda la diversión para los guambras!
10º Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, Guaguas de Maíz.
Presentaciones escénicas.
Foros.
Talleres.
Conversatorios.
Y todo sobre las artes escénicas para la infancia.
Del 11 al 23 de noviembre.
Consulta la programación completa en www.fundacioncactusazul.org.
Con el apoyo de Iberescena, Municipio de Quito, Gobierno Parroquial de Pomasqui.
Cómplices del mismo enredo.
Había un sapo que nadaba en el río,
Estamos aquí con María Checa de Villegas, como les comenté. Ella es una famosa y experimentada maestra de párvulos. Y si ustedes la verían, estaba bailando mientras introducíamos esta ronda infantil llamada Había un sapo que nadaba en el río. Este programa y el anterior ha estado dedicado a los niños, a las niñas, porque también la literatura tiene un gran canal de apertura para crear nuevos lectores, para crear nuevos públicos a partir de lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros como adultos relatamos a nuestros niños. María, coméntanos, ¿por qué es importante tener un espacio para la literatura infantil? ¿Qué aporta la literatura infantil en nuestros niños y niñas?
Bueno, es importante iniciar este programa dando generalidades y comprendiendo qué es la literatura infantil. Es toda producción que tiene como vehículo, como móvil, la palabra. Pero la palabra con un toque mágico y creativo y que va destinado a los niños y niñas. Es un acto de comunicación estética entre el receptor, que es el niño y la niña, y también el transmisor, que en épocas pasadas era exclusivo de los adultos. Hoy están integrados jóvenes, adolescentes, los miembros jóvenes de la sociedad y los niños y las niñas. El objetivo fundamental de la literatura infantil es provocar diversión en el lector, sensibilizar al lector y sobre todo provocar el desarrollo de la creatividad y de la lúdica en el lenguaje, considerando siempre los intereses exclusivos característicos de los niños y niñas, como por ejemplo la transparencia, la fantasía, el hechizo y la magia. Dentro de la literatura infantil están pues los géneros clásicos como la narrativa, el cuento, la poesía y el teatro, pero junto a ellos también hay expresiones menores, como por ejemplo las adivinanzas, los trabalenguas, las rimas sueltas, que son un aporte valiosísimo para el desarrollo intelectual de los pequeños y pequeñas. O sea, concluyendo, la literatura infantil es una literatura que hace posible la diversión, que lleva en sí las posibilidades de producir un goce estético y sobre todo tiene acceso por sus estructuras literarias, lingüísticas, psicológicas y socioculturales.
María, de tu experiencia docente de más allá de 40 años, cuéntanos cómo ha sido este enriquecimiento de los niños a través del cuento. ¿Por qué para los niños siempre el cuento es eso? A ver, un ratito, cuéntame otra vez, repíteme de nuevo, léeme otra vez. Y cómo los papitos, las mamitas, los adultos, los maestros y las maestras pueden, a partir del cuento, generar nuevos caminos para la lectura y tener excelentes lectores en un futuro.
Bueno, debíamos pues saber cómo el cuento arregla al niño, provoca en él un estado de paz, de serenidad. Y en el mundo infantil, digamos que el cuento es sedante, es una terapia para el niño. El niño que escucha cuentos se conmueve, se introduce en los personajes, forma parte de los personajes y de las imágenes y también actúa en dramatizaciones y digamos que es una actividad preciosa que provoca en el niño el desarrollo cognitivo, el desarrollo, la expresión corporal, la memoria auditiva y sobre todo el niño recibe pues mensajes positivos y negativos para poder elegir, discriminar y ser en el futuro un crítico.
Entonces, el cuento, la lectura, nos van involucrando en el desarrollo del lenguaje oral y del lenguaje escrito. ¿Qué sugerencia darías tú a los papás para los niños de entre 3, 5 años respecto a la lectura de cuentos, respecto a la literatura?
Bueno, sabiendo que el cuento es un género literario de incomparable atractivo y es un pasatiempo amable que produce placer sedante en momentos de excitación, crea una atmósfera llena de encanto y un relato que es adecuado y seleccionado. Ofrece, pues, junto al deleite, posibilidades de crear y desarrollar habilidades. A los papás, a las mamás, a las maestras, un mensaje. Sus actividades pedagógicas combinen con el cuento. ¿Por qué? Porque en el niño podemos indicarle, podemos guiarle para que aprenda a escuchar, para que pueda retener en su mente ideas secuentes, para que pueda ampliar y ensanchar su mundo, para que pueda enriquecer su vocabulario, para que además disfrute de la belleza y la sonoridad de algunas palabras, rimas y ritmos. Gozar con la acción en el transcurso de la narración, poder identificarse con los personajes del cuento y recibir, como dije, influencias morales positivas. También el cuento, la narración, desarrolla la expresión oral, al mismo tiempo que el niño tiene capacidad, está en posibilidad de comentar, de preguntar y de ensayar y formular preguntas. Puede con el cuento disfrutar de la fantasía y poco a poco distinguir, clasificar lo real de lo imaginario.
Podría sonar un poquito absurdo, pero ¿desde cuándo deben leer los papitos a los niños?
Siempre. Los papitos deben leer siempre a los niños porque se ha comprobado que el adulto que gusta de la lectura ha sido un adulto que desde pequeño ha recibido influencias de los libros, de los cuentos, de los poemas. Es perceptivo, el niño es muy perceptivo desde muy pequeño e incluso la madre embarazada puede ponerle música, puede contarle cuentos, porque se transmite de una manera maravillosa y perceptiva al feto del niño.
Además, la narrativa, el cuento, la poesía, la palabra, nos van generando un vínculo muy cercano con la madre, con el padre, los abuelos que son expertos contadores de historias, de leyendas. María, ¿qué recursos pueden utilizar los adultos para ir involucrando y despertando en el niño la fantasía y el amor a la lectura, el amor a la palabra escrita, el amor al lenguaje?
Bueno, ahora la tecnología ofrece un mundo maravilloso de videos, de siluetas, de personajes, con color, con estética y atractivos. Entonces los papás, las maestras deben apoyarse en esos recursos visuales y libros de colores, con letras grandes, con imágenes grandes, y en donde incluso hay rimas en cada parte, en cada cuento, y recitar las rimas a diario, y los niños van aprendiendo y percibiendo, y con el tiempo son ellos los que memorizan y las recitan mejor que el adulto.
Los cuentos, igual que toda narrativa, se degusta. María, te invito a acompañarnos con una lectura, sea de poesía, de una rima, que tú hayas seleccionado para compartir con nosotros en esta entrevista.
Bien, yo escogí, dije, en algún rato dije que rimas sueltas. Por ejemplo, una rima suelta dice: Gabriela se trepa por la enredadera, una estrella la mira tomar la escalera. Si sube más, mucho más, alcanzará la primavera. Son rimas que sí pueden los niños repetir y las aprenden de maravilla. Esta rima es de Inés Molinov. Hay otra que dice: madrugada, madrugada, las estrellitas están bañándose en agua clara, de Baldomero Fernández. Y pues hay unos poemas muy lindos con un poco más de progresión, como por ejemplo La niña y el ángel. Es un poema conmovedor, y antes de memorizar y procesar con los niños los poemas, se tiene que buscar estrategias en los que se pueda explicar los términos de difícil comprensión, hacer a manera de cuentito el texto del poema y luego recitarlo. La niña y el ángel. Está inmóvil la niña con las piernas baldadas. Ve pasar a los pájaros y la niña los llama. Venid, jugad conmigo, cantad en mi ventana. Ve a lo lejos un río y la niña lo llama. Venid con tus navíos al pie de mi ventana. Por el aire iba un ángel distraído. Vio a la niña llorando y le dio lástima. Qué fácil para un ángel, qué sencillo es llamar a los pájaros y a un río transportarlo a los pies de una ventana. El ángel en el aire ha detenido su sombra iluminada y la niña sonríe, está rodeada de pájaros y un río se desliza a los pies de su ventana.
María, en experiencia que tú has tenido con tantos pequeñines que han pasado por las aulas del Mercedes Novoa, el uso de títeres, el uso del dibujo que complementa también la narrativa, son experiencias concretas que hacen que en el niño se fije un mensaje, en la niña se fije un recuerdo y ahí empieza el disfrute. Coméntanos, ¿qué más pueden hacer sus padres, sus maestros,
bueno,
adultos que acompañan a niños para fomentar la lectura, el gozo por la lectura?
Bueno, el mundo de los títeres es un mundo maravilloso. Los niños disfrutan, se transforman, viajan al mundo de la fantasía, viajan al mundo de los personajes y a través de los mensajes de los títeres se puede educar, puede afianzar principios, valores, hábitos. Esos hábitos afirmados de esa manera son profundos, eternos y no se olvidan los niños.
¿Y pueden los papitos pensar que para los títeres se pueden requerir recursos costosos, materiales costosos? Pero la verdad, con la creatividad, todo es mucho más fácil. ¿Qué sugerencias de recursos simples que tenemos a la mano, que tenemos en casa, para acompañar la narración de un cuento?
Por ejemplo, unas medias. Ponerse unas medias en las manos y en la media pintar unos ojitos, unas pestañas, una nariz y una boca. Y hacer un diálogo. También pintarse los dedos. Los deditos se pintan y se mueven como títeres. O sea, son títeres sencillos, simples y nada costosos.
Y un teatrino hecho en casa con cartón.
Con cartón y una manta. Y ahí aparece pues el escenario de los títeres.
Y la representación de los niños, ¿cómo motivar a los niños a representar el cuento? Porque la maravilla de la literatura infantil
la dramatización.
Es que los niños la llevan en el cuerpo. A nosotros los adultos vamos perdiendo esa espontaneidad de disfrutar de un papel, de otro papel, de los diálogos. Pero yo veo a mi hijo recuerda los diálogos enteros de los cuentos. Al principio yo pensaba, ¿estás leyendo? No, él los tenía en la cabeza y los representaba porque la literatura infantil va al cuerpo del niño.
La literatura infantil en verdad promueve el desarrollo de cognitivo, especialmente en los niveles de retención y de memoria. Y en la edad preescolar los niños están en la cumbre de desarrollo intelectual. Son como una esponja que absorben y tienen una capacidad maravillosa para retener, para transmitir y para jamás olvidarse.
Y entonces cualquier cosa, una sábana, un enagua como usábamos antes, los zapatos, etcétera, todos son recursos.
Pueden convertirse en elementos maravillosos y distractores para los niños. Así es, solo hay que poner un poquito de voluntad, amor, amor profundo y una gran dedicación a la valoración y pensar que un niño es lo más hermoso en la etapa del ser humano.
Es una etapa vital por la cual recorremos todos, pero que pasa muy rápidamente y muy fugaz. Y si bien ahora tenemos muchos recursos tecnológicos, no creo que ninguno de ellos pueda competir con el calor de la voz de la madre o del padre leyendo un cuento, con el abrazo de un abuelo que va narrando las historias de antes. Eso es único y valioso en los niños.
Además, una maestra parvularia tiene que tener una esencia, tiene que tener un perfil especial, tiene que ser muy afectuosa, tiene que tener conciencia de que en sus manos está con un material humano hermoso, listo para ser guiado, orientado y explotado en todas sus manifestaciones.
¿Qué cuentos puede recomendar de lectura?
Bueno, hay cuentos incluso que se puede inventar. Hay cuentos que con los niños se puede armar. Lo mismo la mamá, el papá también puede ensayar y contar cuentos sobre el jardín, las mariposas, sobre la naturaleza, sobre los animales. Hay infinidad de temas que pueden ser temas de cuento.
María, y algo que a mí me interesa muchísimo que nuestros radioescuchas sepan, es que nosotros en el Ecuador tenemos muchas historias, mucha narración oral que la hemos dejado de lado y que en las escuelitas, en los centros infantiles también se están olvidando. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, sí hay que rescatar nuestra historia, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Nosotros somos un país rico en todo sentido. Tenemos pues paisajes maravillosos, gente maravillosa, tenemos los indígenas, la gente afrodescendientes de afros, y con ellos podemos armar y con a ellos podemos hacerles personajes, por ejemplo, digamos la indígena en el río, contemplando las mariposas, contemplando las plantas alrededor de un río, o mirando una cascada. Por ejemplo, yo tengo un poema que es muy hermoso y dice así: cascadita rumorosa de agua clara y parlanchina, como en medio de la fronda has colgado una cortina. Desde el alto monte bajas en carrera alegriloca, como ríes, como cantas al saltar de roca en roca. Salta y juega, canta y ríe, con tu risa cristalina, contágiame tu dicha, cascadita diamantina, de agua pura, rumorosa, transparente, cantarina. Es importante en el proceso de afirmación de los poemas la mímica. La poesía también explota y afirma la expresión corporal de los niños. Y es tan importante esta situación para que los niños tengan posibilidades y aprendan habilidades sociales.
La posibilidad de enfrentar un público, la posibilidad de defender un criterio, de exponer y de compartir con su grupo de compañeritos. Vamos a hacer aquí un corte, un intermedio musical, y les invito a escuchar una bella canción que se llama Caballito Azul, en la voz de nuestra cantante indígena Mariela Kondo, una cantante de la nacionalidad puruá, y la letra de nuestro compositor Alex Álvarez.
Si los guambritos sienten que,
si los guambritos sienten que,
sus ojos se quieren cerrar,
sus ojos se quieren cerrar,
es porque pronto llegará,
es porque pronto llegará,
trotando un caballito azul,
trotando un caballito azul,
sobre su lomo viajarán. A la tierra de los sueños despacito trotará el caballito azul. Toro tiqui, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro tac, el caballito azul.
Además, quiero contarles, María, quiero contarte que estamos en semana de celebración, previa a la celebración de Flaxo Radio. Flaxo Radio, la próxima semana, el 20 de noviembre, cumple 3 años de estar al aire amplificando ideas. Y para nosotros es un gusto ser parte del staff de los productores de Flaxo Radio. Me uno a esta felicitación y a este abrazo cálido por estos 3 años de esfuerzo, de trabajo, de producción, de creatividad conjunta. Sigamos con la entrevista, María. Yo sé que tienes otros materiales para nosotros, otras poesías, otros cuentos para compartir.
Quería pues aclarar una situación que es muy importante. El mundo infantil es de por sí poético. Y en el diario vivir en el centro educativo se escucha a un niño, por ejemplo, decir, me compraron unas alitas para volar al cielo. Eso es una frase sonora, rítmica y poética. O en el campo lúdico, un niñito con un avión dando vueltas y le lanza el avión frecuentemente y dice, ¡bum!, ya explotó mi avioncito. O sea, son frases espontáneas creadas por ellos y entran al mundo de la poesía. Además, con la poesía y con el cuento y con la literatura infantil, nosotros promovemos una personalidad espiritual, proyectiva, ágil mentalmente. Su expresión corporal también tiene afirmación. Y sobre todo, la calidad de su voz, el ritmo, la melodía de su voz, aprende a pronunciar bien, incrementa su vocabulario. Bueno, es el mundo infantil y la literatura infantil es riquísimo y es una estrategia que la maestra no debe jamás perder.
Mi médica, en el control anual que me hice, me decía, Maite, todos, absolutamente todos, debemos leer por lo menos 15 minutos diarios para evitar el Alzheimer. Y yo me dije, claro, por supuesto, yo leo. Y me puse a pensar, ¿qué tiempo es el tiempo necesario o prudente para leer a nuestros niños? Debe ser una actividad diaria, el compartir, el vivir con ellos la lectura. Y de paso vamos a tener un buen resultado. Nos vamos a evitar un Alzheimer anticipado.
Además, si en los niños, por ejemplo, tampoco podemos cansarles. Son 15, 20 minutos que sostienen la atención los niños. En ese lapso, pues, los niños ingresan al mundo de la lectura, se calman y serenamente se van al mundo de la fantasía y de la imaginación.
Podríamos combinar lectura con dibujo.
Indudable.
Que en un cuadernito, en un bocetero, pueda reflejar su mundo a partir de la lectura.
Y los niños les encanta dibujar. Yo veo unos dibujos preciosos, digo, yo no me puedo explicar cómo el niño a través del dibujo dice, habla, pide, solicita, grita auxilio incluso a veces. El dibujo es una terapia maravillosa para el niño y la niña.
Y a partir de lo que tú comentas, de que el dibujo es otra forma de lenguaje, quiero yo también compartir con ustedes, y lo hemos trabajado en nuestro programa y ahora con mayor énfasis, con los papitos, con los adultos que nos escuchan, con todos ustedes, que el 19 de noviembre se celebra en el mundo el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. En nuestro país, 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido algún tipo de abuso sexual. Y este abuso sexual obviamente es un delito que debe ser denunciado. ¿Qué hacer para prevenir? Fundamentalmente escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas, estar atentos a sus necesidades, saber a quién encargamos, a nuestros hijos, a nuestros niños, tener cuidado de esta cadena de cuidado de encargo a nuestros hijos y sobre todo, ver estas señales, señales corporales, su cuerpo, el malestar que puede presentar física, emocionalmente, si era un niño muy activo, una niña muy activa y de pronto baja y se vuelve introvertida, se vuelve cabizbaja, está cabizbaja, algo está pasando. Tú, María, como maestra, ¿qué nos puedes aportar en esta situación?
Bueno, es importante educar al niño y hacerle pues un perfil para que se cuide, pero sin, digamos, sin traumarle. Por ejemplo, yo solía decir a los niños y niñas, les decía, nosotros tenemos un cuerpo maravilloso, tenemos que cuidar nuestros ojitos, nadie nos puede topar porque los ojitos son como cristales que se pueden romper. Tampoco nos pueden topar la nariz, porque la nariz es delicada y si nos topan se puede lastimar. La boca, no nos pueden topar la boca porque la boca es delicada y es preciosa, tenemos que cuidarla. Y seguía bajando y decía, tenemos que cuidar el pecho, la barriguita, el pupito y les decía, tenemos que cuidar a los niños, a las niñas la vagina y a los niños del pene. Es importante que nadie nos tiene que topar. Bajaba y decía, tampoco las rodillas. Las rodillas no tienen que ser topadas por gente extraña. Nosotros tenemos que cuidarnos, no tenemos que dejarnos topar por nadie extraño, porque nuestro cuerpo es una cosa maravillosa, es el templo de Dios.
Es fundamental que nosotros llamemos a las cosas por su nombre, por lo tanto, conviene desmitificar este patrón, este tabú de la sexualidad, ya que la sexualidad no solo es lo físico, implica muchas cosas más, y hablar de los órganos genitales tal y como son, por su nombre, y por otro lado, tender un puente de confianza entre nosotros padres, entre maestros, entre adultos que cuidamos a niños, para que puedan comunicarse y dialogar con nosotros. Si algo ha pasado, busquen ayuda, busquen información, crean en sus hijos, escucha a tus hijos, cree en su palabra, involúcrate con ellos, es la mejor manera de prevenir y recuerden que si algo ocurrió, se debe denunciar. Continuamos con nuestra entrevista, ya vamos a ir cerrando. María, compártenos ahora unas poesías tuyas que has escrito a estos niños que han pasado por las aulas del Mercedes Novoa, que han alimentado tu experiencia y que también te han dado mucha vida.
Bien, hay un poema que nació observando a los niños que les encanta hacer pompas de jabón. Y entonces el poema lo titulé Burbujas. Sombras de vapor, fantasía volando en el viento, bostezo de matices, flama ligera del día, chispas de color. Pintura manchando el vacío, esferas intangibles agitándose en el aire, se quiebran en el suelo. Lástima que tanta belleza fugaz desaparece. Hay otro poema que también es producto de las vivencias de los trabajos manuales del preescolar, el collage. Retazos de ilusión, alegrías dispersas, sombras de tristeza, dolor en fragmentos, sueños atrapados, secretos cantando con voz oscura de melodías irreveladas, sensaciones confusas en el umbral no tocado de mi intimidad. Y hay otro poema de la naturaleza, de los árboles, que dice sinfonía. Música de hojas, poesía de lirios, pincelada de hongos, murmullo del río, canto del míspero y danza de palmeras. Un drama entre pinos, rosas sembradas en promesas que algún día morirán en el olvido. Y hablando de olvido, un poema sobre el olvido. Hay un pensamiento que dice, nada más cierto que quien no olvida nada es el olvidado. Dice así, olvidé la sal para sazonar la ensalada, la sopa y el puré. También olvidé llamar a Inés, que se encuentra delicada de salud. ¿Cómo pude olvidar el día de cumpleaños de Pedro, mi primo? Olvidé poner agua en mi planta favorita. Fui capaz de olvidar y no tomé la pastilla para los bichos. Tampoco asistí a la misa de aniversario de Rosa. Se me olvidó por completo. El olvido está presente en nuestra vida. Se lo tiene sin que se sienta. Es la negación de la memoria. Somos la suma de olvidos y recuerdos, y en la profundidad de cada ser, el equilibrio entre ellos nos permite reconocer que olvidar puede ser tan necesario como el recordar.
María, muchísimas gracias. Para cerrar, unas ligeras sugerencias para la lectura, para fomentar la lectura en nuestros hijos.
Bien, buscar espacios en el día, no a cualquier hora, que esté en paz, tranquilo, un ambiente sereno, un ambiente en silencio, quizás con una música de fondo. Y qué importante que es la voz. Una voz melodiosa, una voz que le transmita al niño esa serenidad. Y buscar espacios cada día, pero no a la fuerza ni presionado. Que el niño también pida que le lean un cuento. Eso como sugerencia muchísimas, al papá y a la mamá.
Muchísimas gracias, María. Ha estado con nosotros María Checa de Villegas en este segmento dedicado a la literatura infantil.
Tablas, cine y otros malabares.
Ya.
Cosas buenas se celebran, no dejen ustedes de acompañarnos durante todo este tiempo y mucho más el 20 de noviembre, que es la celebración de los 3 años de Flaxo Radio. Estamos muy contentos, va a haber un programa especial por nuestros 3 años de aniversario y ustedes son bienvenidos a participar con nosotros. En nuestra agenda cultural tenemos que la Red Ecuatoriana de Bibliotecas nos propone un conversatorio en donde vamos a ver a los escritores, a la crítica y a la lectura. Este conversatorio se denomina ¿Es posible lo imposible? Y contaremos con la presencia del notable escritor colombiano Evelio Rosero y también del escritor y docente ecuatoriano Santiago Páez. Ellos analizarán la creación literaria, la crítica y la literatura desde un punto de vista de la ficción y desde la narrativa realista. Esto se va a desarrollar el día de mañana, miércoles 12 de noviembre a las 7 de la noche en la Biblioteca Municipal en el Centro Cultural Metropolitano. Estamos hablando que eso está ubicado en la García Moreno y Espejo Esquina en el Centro Histórico. No dejen de participar en esta actividad. Y a quienes les gusta el tango, la Casa de la Música nos invita a un recital de tango en homenaje a Aníbal Troilo. Esto va a ser el día de hoy a las 8 de la noche. Tiene un valor de $7. Y para quienes disfrutan del dibujo, del arte, les invitamos a participar en un taller de narración gráfica e improvisación dictado por la ilustradora y diseñadora gráfica María José Mesías, más bien conocida en el mundo artístico como Pepa. Esto se va a desarrollar el día sábado 15 en la tarde, desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche, en la Inglaterra, N32, 159 y Guyanas. El costo de este taller es de $20 e incluye materiales. El beneficio, muchísimo: sacar a nuestro niño interior, desarrollar la creatividad y, ¿por qué no?, animarnos a narrar con imágenes un cuento. Esto ha sido Alquimia de las Palabras. Estuvo con nosotros María Checa de Villegas en los controles, Javier Macas. Se despide de ustedes Maite Gavilanes, no sin antes decirles que, como estamos de celebración, la próxima semana no tendremos programa de Alquimia de las Palabras y que nos escuchamos en 15 días. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes y forjar la vida con color y alegría a través de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos.